mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Y hoy en nuestra mesa de análisis político aquí en RR Noticias vamos a abordar un tema que ha causado profunda indignación en nuestro país: el rancho Izaguirre, ahí en Teuchitlán, Jalisco, además un estado que tiene también una crisis muy severa de desapariciones como el resto de la República Mexicana. Para tener un poco de contexto y antes de saludar a nuestros panelistas expertos para platicar de este tema, vamos a escuchar esta cápsula especial que nos ha preparado la directora de noticias de RR, Tere Garay.
Tras el hallazgo de prendas y restos humanos al interior de un rancho en Teuchitlán, Jalisco, el gobierno federal ha decidido implementar acciones para combatir las desapariciones. ¿Cómo ayudarán estas acciones en un país en donde cada 40 minutos desaparece una persona? Una denuncia anónima llevó a los integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco a localizar un predio, presuntamente utilizado como un crematorio clandestino. El predio en cuestión corresponde al rancho Izaguirre, localizado en el municipio de Teuchitlán. La denuncia aseguraba que dicho lugar era utilizado como un centro de entrenamiento para sicarios reclutados por el cártel Jalisco Nueva Generación, y en él se cremaban cadáveres. El pasado jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señalaba que se necesitaba más información sobre el tema. Explicaba que en septiembre del 2024 hubo un operativo en ese lugar, el cual se quedó a resguardo de la Fiscalía Estatal. El caso del denominado campo de exterminio fue atraído por la Fiscalía General de la República. De acuerdo a las estadísticas de la Fundación para la Justicia, de enero a agosto del año pasado, se habían registrado 8.320 personas desaparecidas en el país. En la Comisión Nacional de Búsqueda se destaca que cada 40 minutos una persona no se encuentra localizable. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguraba que en su gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas y argumentó que su gobierno siempre estará al lado de las víctimas y de la justicia. Para ello dio a conocer que se implementarán 6 acciones de manera inmediata para combatir el delito de desapariciones. Entre ellas, destaca la creación de nuevos protocolos de búsqueda con alertas express antes de 72 horas y el endurecimiento de penas, así como la creación de una base de datos única con información forense y una plataforma nacional de identificación humana. ¿Es el rancho Izaguirre realmente un campo de exterminio? ¿Cuál será el actuar de las autoridades federales en este caso?
Bueno, campo de exterminio, campo de adiestramiento. Lo cierto es que ahí se cometían severas atrocidades vinculadas al crimen organizado y de esto vamos a estar platicando. Voy a empezar de derecha a izquierda. Está con nosotros nuestro querido Víctor Alfonso Cuevas. Víctor, ¿cómo te va? Bienvenido.
Muy buenos días, mi estimado Daniel. Con el gusto de estar en la mesa de análisis más escuchada de todo.
Y de una vez, el papelito del sorteo, ¿qué te parece? El que usted guste, señor. Adelante. ¿Qué número le tocó para saber qué número de panelista va a ser mi querido Víctor? Cuéntanos, ¿los amarraron bien?
Número uno,
vamos a arrancar con... Déjamelo punto por acá, mi querido Víctor, porque si no luego se nos va la onda. Y aprovecho, te agradezco también para saludar a nuestro querido Juan Luis Íñiguez. Juan Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Mi apreciado Dani Almanza, qué gusto estar en RR Noticias compartiendo contigo y con los compañeros en esta mañana.
Igualmente, y bueno, le hacemos el pase del papelito por acá también para que Juan Luis pueda saber qué turno le va a tocar.
Yo tengo el 2.
El 2, mira nada más cómo van las cosas. Gracias, mi querido Juan Luis. Por acá está también Sergio Camacho. Mi querido Sergio, bienvenido, ¿cómo estás?
Daniel, muchas gracias, como siempre, con el gusto de estar en la mesa de análisis político de RR Noticias.
Y nos queda el 3 y el 4, pues a ver cuál te toca.
A ver cuál salió, si nos seguimos en orden.
Aquí vamos a ver si seguimos igual. A ver.
Exacto,
tocó el 3, mire lo que son las cosas, les juro que no fue planeado, así estuvo, hicimos la dinámica de todas las semanas, y bueno, aprovechamos y por ende te va a tocar, aquí estoy abriendo mi querido Jorge Luis Montes, el papelito número 4, pero aprovecho también para darte la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, Jorge Luis?
Bien, Daniel, con mucho gusto de saludarlos a ustedes, a todo el equipo de RR Noticias.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a arrancar entonces en el orden que nos dieron los papelitos. Empiezo contigo, mi querido Víctor Cuevas, desde una perspectiva de seguridad pública. ¿Qué implica el descubrimiento de este lugar allá en Teuchitlán, en el estado de Jalisco? ¿Qué responsabilidad tienen sobre lo que pasó autoridades estatales, autoridades federales? Y además, no solamente en lo que ocurrió, sino también en la prevención de futuros escenarios que nos lleven a otros lugares de horror como este. Cuéntanos, adelante.
Es una situación lamentable y por supuesto que tiene un gran significado. Pero lo peor no es el horror de lo que se ha encontrado en Teuchitlán, sino lo que aún está enterrado. Porque ¿cuántos ranchos más como este existen en todo el país? Hoy esta noticia de encontrar un campo de exterminio en Jalisco, no en una guerra, no en otro siglo, no en otro continente, fue aquí, en México, bajo este gobierno de Morena. Y es que lo de hoy en Teuchitlán no es un caso aislado. Es la prueba de que en México se ha convertido en un país de fosas clandestinas, donde la muerte se vive a plena vista y donde además nos hemos enfrentado a que el gobierno federal ha normalizado la tragedia. Antes nos estremecía y les estremecía a ellos encontrar fosas clandestinas, encontrar cuerpos, encontrar al crimen organizado. Hoy solo es otro día en el México donde reina la impunidad.
Muchas gracias por esta primera intervención a Víctor Cuevas. Ahora iría contigo también, estimado Juan Luis Iñiguez, con tus primeras impresiones sobre este asunto.
Sí, mi estimado Daniel, pues mira, en el manual morenista, en el capítulo prácticamente único, dice la siguiente instrucción: echarle la culpa de todo a García Luna y a Calderón. Y dos puntos muy rápido porque se acaba el tiempo. Primero, ¿por qué cuando cuestionan a un panista sobre García Luna, normalmente respondemos que estamos de acuerdo con que este señor esté pagando las lacras en la cárcel? Y no establecemos una defensa a ultranza como lo hace Morena, como por ejemplo con el general Salvador Cienfuegos. Y punto número dos, ¿cómo cuántos sexenios de Morena tendrán que pasar para que dejen de echarle la culpa de todo a Calderón y por fin se puedan las faldas se puedan fajar y los pantalones también para combatir al crimen organizado? Es realmente una vergüenza lo que estamos viviendo, echándole la culpa a los que menos la tienen.
Gracias también, Juan Luis Iñiguez, por esta primera intervención. Es turno ahora de escuchar a Sergio Camacho también con sus primeras impresiones y análisis del descubrimiento de este rancho. Adelante, Sergio.
Sí, Dani, pues indignante lo que sucede en nuestro país. Ya hemos tenido otras mesas donde se ha hablado del crimen organizado y en este caso también el asunto de los desaparecidos, ¿no? Se hablan de cifras oficiales de 115,000 desaparecidos en México y bueno, pues a pesar de que se quieran elaborar algunas suspicacias en el tema de Teuchitlán, pues es evidente que esos desaparecidos en algún lado tendrían que estar, o sus restos, desafortunadamente. Entonces, sí es indignante esta situación, este control que tiene el crimen organizado de diversas áreas o de grandes áreas de nuestro país. Y también indignante, como decía Víctor, en normalizar estas situaciones, pues también indignante la indolencia de las autoridades, ¿no? De todos los colores, de todos los tiempos, porque este asunto del crimen organizado y de la inseguridad ha venido solamente creciendo. Y la estrategia reciente de los abrazos no balazos, pues fue precisamente una muestra clara de estas fallas, ¿no? Y vemos incluso cosas tan aberrantes como este comunicado que saca supuestamente el cártel Jalisco Nueva Generación, donde habla de códigos y de ética y de cómo mantienen control supuestamente algunas entidades.
Muy bien, gracias Sergio también por esta primera impresión y es momento de ir a la distancia con nuestro querido Jorge Luis Montes también para platicar sobre este asunto. ¿Qué dirías sobre lo que ya se ha comentado y sobre también lo que platicábamos respecto de las responsabilidades que tendrían los diversos ámbitos de gobierno en relación a este descubrimiento, Jorge Luis?
Decía en el primero, lamentarlo lo sucedido, lo que se piensa, lo que se supone que significa el haber encontrado estos restos de prendas, restos humanos en el estado de Jalisco. Me parece, yo lo plantearía que es una responsabilidad, como lo decías hace un momento, una responsabilidad compartida. Aquí Juan Luis del PAN dice es que ¿por qué echarle toda la culpa a García Luna, Calderón? Bueno, el cártel Jalisco nace en el sexenio de Calderón, dice Víctor, la estrategia de Morena, etcétera. Recordemos que el estado de Jalisco está gobernado por Movimiento Ciudadano. Es un cinismo, por ejemplo, que Enrique Alfaro, el exgobernador de Jalisco, cuando ocurrían todas estas cosas, ahora esté en los Países Bajos estudiando para ser director técnico del Guadalajara. Creo que hay sí una falta de sensibilidad, una responsabilidad en todos los ámbitos del gobierno, desde lo local de Movimiento Ciudadano, en el pasado a los gobiernos neoliberales y ahora también, por supuesto, para el gobierno de Morena, que es quien tiene que enfrentar estas situaciones. Lamentable, pero me parece, Daniel, que es una responsabilidad de todas y de todos.
Gracias, Jorge Luis, también por esta primera intervención. Y es momento de arrancar con una segunda ronda en donde me gustaría plantearles a ustedes, sobre todo en términos de justicia y de derechos humanos, Víctor, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo abordar este caso para garantizar justicia, para garantizar verdad y sobre todo reparación a las familias pues que están sufriendo mucho dolor por esta crisis humanitaria que está sufriendo el país?
Aquí nomás como referencia y para aclarar, yo no pude haber dicho de que la estrategia de Morena falló, porque sencillamente Morena demostró que no tiene una estrategia de seguridad para el país. No podemos ser ilusos. Esto es producto de un gobierno de Morena que dejó de combatir al crimen durante 6 años. Y cuando el gobierno se retira, los criminales avanzan. Por eso hemos sido muy claros en señalar que detrás de Morena viene el crimen organizado. Y las pruebas están en que mientras el presidente López Obrador decía que la violencia bajaba, en Jalisco y en todo el país se multiplicaban las fosas con decenas de cuerpos. Y es que hoy la realidad y la propaganda están completamente lejos, porque México se ha convertido en un cementerio a cielo abierto. Y casos como el de Tuchitlán son solo un recordatorio del gran fracaso que fue esa estrategia que nos intentaron vender como abrazos, no balazos. Hoy este hallazgo es un grito de auxilio desesperado. Es un grito de auxilio donde cientos, miles de mexicanos le piden al gobierno una respuesta y este simplemente se comporta como un gobierno sordo que deja abandonados a las personas.
Gracias, Víctor Alfonso Cuevas, por esta segunda intervención. Es tiempo de escuchar de nueva cuenta en esta mesa a Juan Luis Iñiguez. Adelante, Juan Luis.
En una mirada clara y objetiva, mi estimado Daniel, este país necesita despertar y reaccionar. Una vez más nos estamos enfrentando a la peor crisis de violencia de nuestra historia. ¿Y qué sucede con esto? Que este dolor que no procesamos, que no dejamos de generar una indignación de manera constante ante la doble desaparición que sufren miles de compatriotas. La primera, muy dolorosa, la parte física, pero la segunda, mi estimado Daniel, no menos dolorosa, la del olvido oficialista, la del maquillaje de los datos, la de los otros datos. Necesitamos, sin duda alguna, entrar en un proceso de reflexión nacional, porque en este momento México está controlado por el narcoterrorismo y porque evidentemente estos desgraciados no conceden ni siquiera una tumba o una cripta digna para los muertos, y eso es algo que no puede seguir así.
Muchísimas gracias, Juan Luis Iñiguez, por esta segunda intervención para abordar este caso. Sergio Camacho, recordar que estamos platicando un poco cómo abordar, en parte de lo que ya decía el propio Juan Luis, este asunto desde la perspectiva humanitaria, porque hay madres, porque hay abuelas, porque hay hijos que están buscando desesperadamente a sus desaparecidos. ¿Cómo garantizarles verdad, justicia, la reparación del daño frente a una situación tan lamentable como esta?
Sí, Daniel, pues mira, lo hemos comentado mucho en estas mesas, ¿no? El tema de la corrupción, de la impunidad, de la falta de un Estado de Derecho firme en nuestro país, donde precisamente el crimen organizado o cualquiera que cometa un delito no se salga con la suya, ¿no? Y entonces estos problemas de impunidad han generado este crecimiento desmedido, en este caso particular del crimen organizado, y por otro, y bueno, y el impacto que tienen estas crisis humanitarias, y sobre todo lo decía, ¿no? La indolencia y la falta de ataque frontal a este problema de las autoridades. Han querido maquillar los números, los han reducido, mencionaba hace un momento, ¿no? Se habla de cifras oficiales de 115,000 desaparecidos. ¿Cuántos podrían ser en realidad si no se maquillasen las cifras? Y sobre todo el apoyo donde tiene que entrar la sociedad, organizada o no, al quite, para buscar a estos sus seres queridos, ¿no? Estamos hablando de que hay de más de 80 colectivos en el país, bueno, en 24 estados de la República y 3 países de Centroamérica. Entonces, bueno, la sociedad civil está haciendo una parte para cubrir el espacio que deja hacer el gobierno, y como en este caso de Teuchitlán, fueron colectivos precisamente de madres buscadoras quienes hacen la denuncia y quienes lo sacan a la luz en algo que podría haberse quedado enterrado y en el olvido.
Así es. Muchísimas gracias, Sergio, por esta segunda intervención. Es momento de cerrar esta segunda ronda también contigo, Jorge Luis Montes. Te escuchamos. Adelante.
Sí, Daniel, yo creo que un punto muy importante es el tema de la prevención que ha planteado la Cuarta Transformación. Tenemos que ir a la raíz de de los problemas, a detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México, como ya lo han planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard también en su momento, y por supuesto el tema también de la atención a estos fenómenos que están ocurriendo en nuestro país. Es una tarea de todas y de todos. Efectivamente, cuando la sociedad organizada tiene que hacer tareas que le corresponden al Estado, sí quiere decir que hay una carencia, hay un vacío que está dejando el Estado mexicano, entendiéndolo en sus tres niveles de gobierno. Ya veíamos también en el estado de Jalisco hace unos años cómo se encontraban tráilers refrigerantes con cuerpos de personas que no se reconocía todavía la identidad. Es decir, ha habido una crisis importante a lo largo de los años, no solamente en este sexenio que encabeza a nivel federal la doctora Claudia Sheinbaum, en el anterior el presidente López Obrador, Morena. Insisto, Daniel, que es una tarea de todas y de todos, y que se suman también la sociedad organizada a través de estos colectivos de madres que están buscando a sus hijas y a sus hijos que están en calidad de desaparecidos.
Muchísimas gracias, Jorge Luis, también por esta segunda intervención. Y es momento de ir también a escuchar a la directora de noticias de RR, Tere Garay, con esta segunda cápsula para analizar este doloroso tema después del descubrimiento de este rancho, el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
Este lunes, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que había terminado el registro de calzado localizado en el Rancho Izaguirre, en donde se ubicaron 154 pares, así como 18 maletas de viaje y 148 cobijas, cobertores y edredones. La presidenta de México aseguró que en el pasado las desapariciones en México eran perpetradas por el Estado. Ahora, sostuvo, está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. El pasado fin de semana, en varias ciudades del país, miles de personas salieron a las calles para participar en la jornada de luto nacional por el caso Teuchitlán. ¿Se llegará al fondo de la verdad en el caso del rancho en Teuchitlán? ¿Serán suficientes las medidas adoptadas para evitar la desaparición forzada de personas? ¿Hubo omisión de las autoridades estatales en este caso?
Bueno, y arrancaría con esta reflexión que hace Tere Garay. ¿Se llegará al fondo de la verdad de lo que pasó ahí? Porque algunos dicen que era campo de exterminio, otros que era centro de adiestramiento, otros que nada más era casa de seguridad. La presidencia de la República, a través de la doctora Claudia Sheinbaum, han asegurado que no habrá verdades históricas. Esto en referencia directa a la investigación que se hizo sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa. Y bueno, ¿qué esperar precisamente de lo que van a entregar las autoridades? Porque verdad histórica o no, creo que la sociedad merece saber exactamente qué fue lo que pasó ahí, a cuánta gente privaron de la vida, cuántos de los desaparecidos que hoy están buscando pasaron por el Rancho Izaguirre. ¿Qué esperar de todo esto, Víctor Alfonso Cuevas?
Pues ya sabemos que no vamos a llegar a la verdad, y lo comentábamos fuera del aire, lo sabemos porque así es Morena. Y la prueba está en que Fernández Noroña es la encarnación del cinismo más repulsivo. Fíjate que negar la masacre en Teuchitlán con teorías delirantes no solo es una vileza, es un escupitajo en la cara de las víctimas y de la cara de la verdad. Y es que su mente al final es un basurero ideológico donde la dignidad no existe, y así parece que se comportan todos los de Morena, con estos dichos de que no estamos tan mal y este maquillaje de cifras que se comentaba, porque al final del día todo esto se cae cuando aparecen cada vez más campos de exterminio. No solamente es Jalisco, es Tamaulipas, es Sinaloa, es Sonora, es Michoacán, es Tabasco, es todo el país que está roto, y el gobierno sigue fingiendo que no pasa nada. Este gobierno de Morena que nos prometió abrazos, y lo único que han crecido en el país son las fosas y los cementerios clandestinos.
Gracias, Víctor, por esta tercera intervención. ¿Qué esperar de la investigación? ¿Qué esperar de los resultados? Se supone que hoy, por cierto, comparece ante los medios de comunicación junto con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para hablar un poco respecto de lo que ahí pasó. ¿Tú qué esperarías, Juan Luis Iñiguez?
Es una gran pregunta, Daniel. La presidencia de la República está a unos minutos de enfrentarse a este gran reto de credibilidad, en el que van a intentar una vez más minimizar la tragedia, avivando esta línea que confronta la postura de los colectivos buscadores. Y más allá del brutal contenido de los hallazgos, pues la pregunta más relevante que se hace el auditorio es, bueno, pues si no fueron asesinados en el supuesto campo de entrenamiento, entonces ¿en dónde están? Entonces, ¿en dónde se encuentran? Esa es la parte en la que el gobierno debería destinar, por vocación, por agenda propia, por conveniencia, pues, de estar del lado de los mexicanos y no por presión de los Estados Unidos, no porque te regalen un mes más de gracia para que no te apliquen los aranceles, sino por algo que debiera ser parte de una convicción, pero que ellos no la asumen así.
Gracias, Juan Luis Iñiguez, por esta nueva intervención. Y es que sí, efectivamente, la escena de estos cientos de pares de zapatos es devastadora y muchos se preguntan en dónde están los dueños de esos zapatos. ¿Qué decir de respecto a este tema que hemos estado platicando en la tercera ronda, Sergio Camacho?
Sí, Dani, pues mira, interesante el tema del combate a la impunidad, como decía, y que de alguna manera la presidenta sí ha logrado o dejó de consentir, como en el sexenio anterior, de que se estuviera guardando donde estuvo, haya estado Alejandro Gertz Manero, ¿no? Y que la Fiscalía General de la República estuviese atendiendo su labor de combate a la impunidad, de hacer las investigaciones y completando los expedientes para juicio. Y entonces, bueno, pues en este caso está esa oportunidad, ¿no? De que se pueda dejar a un lado el asunto de estar construyendo verdades históricas y se llegue a una verdad definitiva, ¿no? Porque, digo, los números, insisto, ahí están, no son cientos de miles de desaparecidos. El gobierno federal se aplaude el que han reducido, por ejemplo, números como de homicidios, pero si los homicidios se reducen, pero los desaparecidos aumentan, ¿dónde están precisamente? ¿Cuál es la realidad de los números, no? Y precisamente en eso hay mucha indolencia del gobierno tratando de quedar bien, tratando de justificar los abrazos no balazos y sobre todo la oportunidad ahorita de hacer lo correcto en la historia.
Muchísimas gracias, Sergio, también por este comentario, y es momento de escuchar ahora a Jorge Luis Montes. Algunos de los panelistas, Jorge Luis, han dicho que desde Morena intentarán ocultar pues parte de lo que ocurrió ahí en Teuchitlán, en el estado de Jalisco, y evadir responsabilidad. ¿Qué decir, qué responder frente a estos señalamientos y qué esperas tú frente a las investigaciones que serán al respecto?
Sí, Daniel, no se minimiza el asunto, me parece que hay indicios muy delicados que se deben de tratar en ese mismo sentido. Hay más preguntas, me parece, que respuestas, y la presidenta de la República ha ofrecido que se tenga mucha mayor información. Yo revisaba ayer el tema en las redes sociales y se hablaba de supuestos testimonios de personas que estuvieron ahí. Unos decían que metían a la gente en licuadoras gigantes, otros decían que los fileteaban para poder quemarlos después. Me parece que hay más preguntas que respuestas en este momento. Estamos comentando el tema con la poca información que se tiene, con indicios, insisto, delicados que no negamos, pero yo creo que el gobierno de Morena, de la presidenta Sheinbaum, llegará al fondo, no ocultará nada, pues si no somos Peña Nieto ni somos el PRI, que a consecuencia de ellos hasta el momento no se ha podido resolver el tema de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Yo confío, y la mayor parte de la población confía, en este gobierno federal, que estoy seguro llegará al fondo del asunto y no se construirán verdades falsas como las que construyeron el PRI y Peña Nieto.
Gracias, Jorge Luis, por esta nueva participación. Y bueno, rápido, se nos va esta mesa de análisis político. Es momento ya de esta ronda de conclusiones, en donde me gustaría conocer el punto de vista de nuestros panelistas de qué hacer para evitar que un país como México siga inmerso en el dolor y evitar que en el futuro tengamos más ranchos y zaguirres. Adelante, Víctor Alfonso Cuevas.
Pues mientras aquí nos repartimos culpas, es evidente que se necesita de una verdadera estrategia de seguridad. Es imperante que en nuestro país el Estado de Derecho nuevamente se vuelva a ejercer y que los criminales entiendan que el que la hace la debe de pagar. Y es que pareciera que con la dinámica actual en el gobierno de Morena, los criminales gozan de una cabal impunidad. Y se nos olvida que este rancho no lo descubrió una autoridad, que estos hallazgos de estas fosas clandestinas no fueron descubiertos por la fiscalía, los descubren las madres buscadoras. Y lo más lamentable de todo esto es que el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum es que llegamos todas, y hasta el día de hoy, a casi 6 meses de su mandato, sigue sin recibir a los colectivos de madres buscadoras para atender esta que es una problemática impresionante que imperó durante todo el gobierno de López Obrador, que tuvo una soberbia estupenda para no recibir a ningún colectivo que fuera en contra de su visión de este gobierno, de otros datos y de mentiras. y la presidenta Claudia Sheinbaum está siguiendo el mismo camino. Ahí es donde veríamos un verdadero cambio en favor de la verdad.
Gracias, Víctor Alfonso Cuevas, por este comentario, y también iría contigo en esta ronda de conclusión, justamente con este mismo planteamiento: ¿qué hacer para evitar que vuelva a haber otro caso como este, Juan Luis Iñiguez?
Pues primero, no podemos permitir que la supuesta transformación nos arranque la sensibilidad, nos quite la posibilidad de ser participativos y de ser personas que cuestionen y que critiquen el actuar del gobierno, que no se dediquen a aplaudir simplemente porque reciben una pensión del bienestar. Esta pensión no puede ser a cambio de la compra de la conciencia que deriva del silencio, de la indolencia, y que ya no da paso pues a esa posibilidad de sentir dolor, mi estimado Daniel. Necesitamos ser solidarios porque el campo de exterminio existe. Es momento de esta empatía con estas madres para las cuales el 10 de mayo ya no tiene sentido, sin volver a sentir a sus hijos o sin al menos saber que sus restos descansan en un lugar digno y mejor, justo donde está su alma.
Muchas gracias, Juan Luis Iñiguez, también por este comentario. Voy contigo ahora, Sergio Camacho, en esta ronda final. Adelante.
Sí, Daniel. Pues mira, la presidenta tiene la oportunidad histórica de dejar un poco el insufrible discurso de culpar y hacer referencia a todo el pasado. Porque incluso el pasado reciente es el mandato de López Obrador. Y el de no resolver el asunto de Ayotzinapa, que iba a resolver en tantos días de haber iniciado su presidencia, en donde esta comisión de expertos interdisciplinarios fueron forzados a abandonar el asunto. Entonces aquí la presidenta tiene la oportunidad de hacer bien las cosas, de llevar los asuntos a sus últimas consecuencias y precisamente que deje de privar la impunidad en México, que es lo que ha permitido que todos estos crímenes y que en particular el crimen organizado haya crecido y haya proliferado como a la condición que tiene al país ahora en una situación en algunos estados de rodillas. Tiene esa oportunidad de sacar a la fiscalía en aliarse con los gobiernos estatales y municipales para hacer un combate frontal en este sentido y entregar resultados. Yo creo que más allá de hacer referencias a verdades históricas o alusiones a lo que se dejó de hacer en el pasado, tiene la oportunidad de hacer algo diferente en el presente.
Muchísimas gracias, Sergio Camacho, también por este comentario, y cerramos esta ronda con Jorge Luis Montes. ¿Cuál es tu reflexión final, Jorge Luis?
Sí, yo creo, Daniel, que no se va a desaprovechar la oportunidad de ir al fondo del asunto, de atender la situación como se debe de atender, con esta característica del gobierno que encabeza la doctora Sheinbaum, con una mejor sistematización, con un mejor seguimiento de los casos, de los asuntos tan delicados como el que se está comentando en la mesa. ¿Cuál es el esquema, el planteamiento de la Cuarta Transformación? Decía ahí en el bloque anterior, ir a la raíz del asunto, que podamos seguir atendiendo a nuestros jóvenes con becas, con apoyos para que se capaciten en empresas, en pequeños negocios, que tengamos las becas suficientes para tenerlos mejor en la escuela. Eso es mejor a que tenerlos arriesgándose a buscar este tipo de empleos falsos como los que se dice que se ofrecían ahí en el estado de Jalisco. Pero también, por otro lado, que cuando sucedan situaciones como esta se pueda ir atendiendo. Ya se reconoció en la mesa cómo la estrategia de seguridad que encabeza el secretario Omar García Harfuch ha dado ya resultados con números, se ha comprobado. Entonces me parece que la estrategia de este gobierno en esta nueva etapa de nuestro país dará resultados, e insisto, no se desaprovechará la oportunidad de llegar al fondo del asunto y de presentar toda la información de manera fidedigna.
Muchísimas gracias, Jorge Luis, y aprovecho para apreciarte también a la distancia, como siempre, por participar en esta mesa de análisis político con tu comentario. Te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias a Jorge Luis Montes por estar con nosotros en esta mañana. Mi querido Víctor Alfonso Cuevas, igualmente también muchísimas gracias por haber nutrido este espacio con tu presencia.
Siempre es un privilegio, mi estimado Daniel. Y hoy es día de San José, ¿sí? El santo patrono de mi pueblo allá en Tenasdá, en Amealco.
Entonces, ¿y qué vamos a hacer?
O sea, de aquí a la fiesta.
Claro, de aquí salimos para allá. Juan Luis Iñiguez, muchísimas gracias también.
Apreciado, Daniel, gracias a ti, gracias a RR por esta invitación a esta mesa de contraste.
Igualmente, muchísimas gracias. También te agradecemos, mi querido Sergio Camacho, por estar con nosotros.
Mi Dani,
también, un gusto como siempre, un abrazote a ti, a mis compañeros, a todo el equipo de RR Noticias, a todo auditorio, ya que aludiste a San José, pues también un saludote a mi hermana Josefina, que festeja su santo.
A las Joses y a los Pepes, a todos les estamos mandando un fuerte abrazo. Hoy hemos tratado este tema, el asunto del Rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, Jalisco, un asunto verdaderamente indignante, doloroso, por las atrocidades que presuntamente en ese lugar se cometían, y es importante contar con muchas aristas al respecto.